Mientras esperamos la vacuna, las herramientas que tenemos para tomar medidas de protección y atajar rebrotes son, en primer lugar, la investigación, que no puede parar, y después los tests, diferentes tests que nos proporcionan también distinta información. Algunos de ellos se han quedado por el camino porque demostraron ser poco útiles o poco fiables, otro por el contrario aportan datos fundamentales para poder seguir investigando. Bueno, nos vamos a adentrar en los laboratorios que han tenido y siguen teniendo tanto trabajo y tanta importancia en esta crisis. Y lo vamos a hacer de la mano del doctor Rafael Cantón Moreno, que es jefe de microbiología de los laboratorios del Hospital Ramón y Cajal. Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días.
Es usted el segundo invitado presencial en 3 meses y medio en este estudio. Que esto a mí me da muchísima alegría poder mirar a los ojos a los invitados después de tanto tiempo teniendo que hacer las entrevistas, bueno, pues a distancia como casi todo. Doctor, ¿usted ha visto el bichito por el microscopio?
No, vamos a ver. El coronavirus es un virus que escapa a la detección de los microscopios que utilizamos habitualmente. Necesitaríamos un microscopio electrónico y no se utiliza habitualmente en diagnóstico.
Entonces, usted lo que se ha visto es cómo funcionan perfectamente los test, estos test que hemos estado barajando durante 3 meses y medio. Empezamos con aquellos test rápidos, que luego demostraron pues tener una fiabilidad relativa. Luego es verdad que están los PCRs. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro?
Bueno, realmente empezamos, y si me permite, Eli, el contar un poco cómo ha sido la historia, ¿no? A nosotros nos reúne la Comunidad de Madrid a finales del mes de enero, donde nos transmiten lo que ya estábamos viendo a través de la prensa, las noticias que venían de China, las agencias de salud pública, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud o el ECDC, que es el European Center for Disease Control and Prevention. Y esto nos preocupaba, ¿no? Si podíamos tener esa misma situación que estábamos viendo en China. Nos reúne a 4 hospitales de Madrid y nos dicen, tenemos que poner a punto el diagnóstico. Lo que iniciábamos en aquel momento es el diagnóstico por PCR, es decir, es detectar el material genético del propio virus. Luego surgió la detección del antígeno, eso fue, yo creo que a finales o a mediados de marzo cuando empezamos a evaluar, eso resultó un fiasco, no eran pruebas fiables y por lo tanto no recomendamos su introducción en lo que es la rutina, y ahora están conviviendo lo que es la detección por PCR, ese diagnóstico del material genético, con la detección de la respuesta que tiene una persona que ha pasado por una situación de COVID-19, que es la producción de los anticuerpos. En eso es lo que se basa actualmente lo que es el diagnóstico.
Fíjese, doctor Cantón, me estaba hablando usted de que a ustedes ya les previnieron de alguna manera desde el mes de enero. Ha estado con nosotros hace un momento el doctor Díaz Izquierdo, que también nos decía que a principios de marzo ya se les convocó. Es decir, estamos hablando de un tiempo bastante anterior al que después, en fin, se nos hizo partícipes, digamos, al resto de los españoles de la gravedad de este asunto. Por lo tanto, yo estoy llegando a la conclusión de que por lo menos en la Comunidad de Madrid se empezaron ustedes a mover muy rápido.
Nosotros, lo que son los laboratorios, los servicios de microbiología, nos empezamos a mover. Primero fuimos 4 servicios de microbiología de grandes hospitales, es decir, el 12 de octubre, el Gregorio Marañón, el Hospital de la Paz y el Hospital Ramón y Cajal, con la idea de replicar exactamente lo mismo que habíamos hecho con la gripe del año 2009, que fuimos 4 laboratorios los que pusimos a punto las técnicas, y a partir de ese momento, cuando esto empezó, en aquel momento la gripe del 2019, a necesitar mayor apoyo diagnóstico en los distintos hospitales, pues fue extendiéndose a los otros. Esto lo hicimos así. Y de hecho, a finales del mes de febrero, empezamos ya a recibir muestras no solamente de nuestro hospital, sino de otros hospitales para hacer estas detecciones. Las primeras muestras positivas nosotros las tenemos el día 26. No fueron de nuestro hospital, fueron de la zona de Torrejón, que como saben se convirtió en un foco inicialmente
importante
sí. en aquellos días del mes de febrero. Y en nuestro hospital tuvimos la primera muestra positiva el 29 de febrero. La forma de trabajar en aquel entonces, había que comunicar a Salud Pública autorizaba o no, dependiendo de la definición de caso, el poder hacer ese diagnóstico, y así se hacía hasta que se vio que esa estrategia no resultaba del todo eficaz por la cantidad de pacientes que estaban acudiendo a las urgencias y por la cantidad de casos que se necesitaban confirmar si tenían un COVID o no tenían un COVID. Entonces ya ampliamos esa detección sin necesidad de hacer o de tener una autorización previa de salud pública, y fueron ya otros hospitales los que empezaron a replicar esas muestras, puesto que se necesitaban también en estos centros de atención a los pacientes y no solamente hacerlo de manera en hospitales, por así decirlo, de referencia para ese estudio.
En estos 3 meses y medio, los profanos, la gente de la calle, nos hemos familiarizado con muchos términos médicos, desde el coronavirus hasta los PCRs. ¿Pero qué es exactamente un PCR y cómo funciona?
Bueno, la PCR, necesitas una muestra. Esa muestra, en este caso, la mejor muestra es un nasofaríngeo, es una muestra que se toma con una torunda. Muchas veces me han metido un palito por la nariz, eso sí. Es una torunda, hay que transportarla al propio laboratorio, va en un medio que pueden activar o no pueden activar al virus, dependiendo de cuál sea el medio que tú utilizas, y una vez que llega al laboratorio, esa muestra, si viene en un medio sin inactivación, hay que inactivarla y hacer pues un análisis de ese material, extraer el material genético y luego por unos aparatos que hacen amplificaciones, pues al final detectas la presencia de ese material genético. Eso es la técnica de PCR y en lo que se basa fundamentalmente la detección pues de los casos que tenemos ahora, de los casos que hemos tenido de los pacientes que acuden a los hospitales y sobre todo ahora de los casos que se tratan de buscar pues a través de los pacientes que acuden a los centros de salud o de las propias residencias de la tercera edad.
Bueno, hemos hablado mucho de la sobrecarga de trabajo que ha habido en las UCIs, que ha habido en las urgencias, pero imagino que en los laboratorios estarían ustedes igual, ¿no? Completamente desbordados.
Bueno, hemos pasado por distintas fases, Eli, y ha sido realmente duro en algunos momentos. Al principio teníamos incertidumbres, había que poner las técnicas a punto, fuimos capaces de ponerlas. Al principio no existía ninguna técnica, por así decirlo, comercial, que uno podía comprar los reactivos exprofesos para meterlos en un aparato, sino que había que innovar pues a semejanza de cualquier proyecto de investigación. Eso fuimos capaces de hacerlo y fueron las primeras detecciones o determinaciones que hicimos. Luego pasamos por situaciones de angustia. Ya teníamos reactivos de empresas, empezaban a aumentar el número de peticiones, pero hubo un problema de abastecimiento en un momento determinado que coincide con la parte anterior al pico de la pandemia. El pico lo tenemos en la Comunidad de Madrid a finales del mes de marzo. Es decir, en nuestro propio hospital tuvimos el pico, el mayor número de pacientes ingresados fue el 30 de marzo. Bueno, en aquellos momentos esa angustia era el no poder responder a la demanda diagnóstica. Tuvimos que acudir a distintos proveedores, tuvimos que fabricar nosotros mismos incluso reactivos para poder afrontar. Y un aspecto que teníamos, que era lo que consideramos no parar de hacer PCRs para precisamente catalogar adecuadamente a los pacientes que ingresasen en el hospital ya con un diagnóstico de COVID y que fuesen dirigidos adecuadamente pues a la situación que más adecuadamente podía tratarse, o bien a la unidad de cuidados intensivos, o bien a la planta, o bien incluso al hospital al hotel medicalizado o al hospital de IFEMA, como así fue.
Como le decía, doctor, hemos aprendido mucho todos durante esta pandemia. Lo hemos hecho todos de la mano, quiere decir, sobre la marcha, porque era algo absolutamente nuevo que nos llegaba y que, por supuesto, los que no nos dedicamos a la medicina, ni idea, pero ni siquiera ustedes los profesionales tenían muy claro de lo que hablábamos. Ustedes en el laboratorio no solamente tenían que ver si una PCR era positiva o negativa, sino algo muy importante, que es la carga viral, ¿no? No es lo mismo un paciente que otro y no es lo mismo una carga viral que otra.
Sí, bueno, las detecciones de carga viral es un poco distinta a la metodología, se pueden hacer, pero quizás aquí lo que utilizamos es los valores que nos dan estos sistemas de detección del coronavirus, de ese material genético, lo que se llaman los ciclos de amplificación, los CTs, ¿no? Entonces, con un análisis de los CTs y con algunos scores de la muestra que puede haber, en fin, podemos hacer algunas aproximaciones indicando si el paciente tiene mayor probabilidad de ser activo en su transmisión o no. Pero esto siempre hay que ponerlo en el contexto clínico. Un valor diagnóstico sin tener lo que es el contexto clínico del paciente muchas veces induce a errores en lo que puede ser la interpretación. Y es muy importante la comunicación de los laboratorios con los clínicos que están solicitando esas pruebas, porque es lo que nos da mayor fiabilidad a la hora de establecer esos criterios. Eso es lo que puede estar ocurriendo ahora. Se ha discutido mucho si esas detecciones en pacientes que han pasado ya 30 días, 40 días, incluso algunos más, que sigues detectando ese material genético en las muestras nasofaríngeas, si son verdaderamente pacientes que son infectivos o no, que puedan transmitir ese virus. Y esto nos da ese análisis de los valores diagnósticos que tenemos en el laboratorio junto con el contexto clínico.
Bueno, como digo, hemos aprendido mucho. Hay cosas que todavía desconocemos, bastantes de este coronavirus. Por ejemplo, ¿se ha conseguido ya saber por qué hay pacientes que son absolutamente asintomáticos y otros, sin embargo, se ponen a morir o se mueren?
Bueno, se ha discutido mucho. Puede ser la propia idiosincrasia del propio paciente, puede ser los factores de riesgo que puedan estar asociados. Se ha hablado mucho, incluso al principio, si estaban tomando determinados fármacos o no, que puede estar relacionados con los lugares donde se une el virus, son receptores que se unirán a C2. Pero también esa mayor presencia de esa infección es algo que estamos tratando de estudiar ahora, si es por la relación que pueda tener ese coronavirus con otros coronavirus que producen patologías banales, como pueden ser los catarros, podría tener también relación. Eso todavía no hay un estudio muy consistente y yo creo que en los próximos meses o en el próximo mes o dos meses tendremos información al respecto.
Bueno, en estos 3 meses y medio en este programa hemos hecho entrevistas de todo tipo a toda clase de profesionales y sobre diferentes estudios. Todavía la semana pasada hacíamos una entrevista sobre esa posibilidad de que el grupo sanguíneo tenga algo que ver en la mayor o menor virulencia del coronavirus o en esos síntomas, digamos, más agravados o no. La alopecia masculina también, hay estudios que se están haciendo. Es decir, que se está investigando este coronavirus por tierra, mar y aire en todos los aspectos, ¿no?
Lo del tema de los grupos sanguíneos no es nuevo en enfermedades infecciosas. Hay determinadas infecciones, por ejemplo, el Helicobacter pylori, que produce una gastritis, puede producir una úlcera, se asocia a determinados grupos sanguíneos. Y esto no podría no ser una excepción en el coronavirus. Eso por una parte. Y luego, claro, ojo, hay asociaciones que también hay que verlas con determinado cuidado. Ya. Como es lo de la alopecia. Cuando uno lee un poquito más a fondo la noticia o los estudios que se han hecho, no es realmente que las personas que tienen poco pelo puedan tener mayor, sino está asociado muchas veces a los tratamientos que pueden estar tomando. Y yo creo que hay que ser cuidadoso también y profundizar un poco en los mensajes que se pueda dar, porque si no podemos crear también una alarma social de las personas que tienen alopecia y de, oye, yo es que soy carne de cañón para el coronavirus. Realmente no.
Bueno, ahora es importantísimo saber que no sé si se puede empezar a saber ya o es cuestión de tiempo la vigencia de esos anticuerpos, ¿no? Lo que nos protege el hecho de tener anticuerpos del coronavirus.
Pues aquí estamos absolutamente vigilantes a cualquier aportación científica. Al principio siempre se ha dicho que un coronavirus, sobre todo por otro tipo de patologías, lo que son los catarros comunes o los resfriados que pueden estar producidos por coronavirus, no dejan una huella inmunológica muy grande. Y aquí los primeros datos que manejábamos es si ocurre esto mismo con el coronavirus, con el SARS-CoV-2, no nos lo vamos a quitar de encima en los próximos años. Bueno, lo que hemos visto a lo largo de estos meses es que se producen anticuerpos, que esos anticuerpos se asocian con lo que se denominan anticuerpos neutralizantes en un altísimo porcentaje. No todos los individuos producen esos anticuerpos al mismo nivel, pero se produce casi en el 95%. Y lo que se está haciendo ahora, pero es por los tiempos y en parte es lógico, es cuánto tiempo duran esos anticuerpos. Ya ha aparecido algún artículo en alguna revista prestigiosa, en Nature, donde te dice que, ojo, aquellos pacientes que han tenido una sintomatología más leve podrían perder en muy poco tiempo, en un tiempo menor incluso de 2 meses, esos anticuerpos, y aquellos que han tenido una infección mucho más severa, esos anticuerpos tendrían mayor duración. Es un solo artículo, pero tendría que verse en qué situación es. Y ojo, también lo que hemos estado viendo es que la medición de esos anticuerpos podemos utilizar lo que se denominan epítopos, parte del virus, distintos, que podrían responder de forma distinta los anticuerpos. Y luego existe pues lo que se denomina también la inmunidad celular, que no se miden anticuerpos, son células que responden también frente al coronavirus, y esa es otra línea de investigación que nos puede aclarar para saber cuánto tiempo dura esa inmunidad y sobre todo cómo debemos valorar la utilización de las vacunas cuando las tengamos a disposición.
Pues ya que menciona las vacunas, es verdad, también hemos hablado mucho de vacunas en este programa. Es más, hemos hablado con personas que están estudiando diferentes tipos de vacunas, no todas son iguales. Hemos hablado incluso con una persona que reside en el Reino Unido, que ha sido inoculada con una de las vacunas. Creo que era una mezcla de resfriado de simio con una parte del coronavirus, una cosa extrañísima. Pero bueno, ¿cuál de todas le ofrece a usted mayor, en fin, confianza?
Bueno, yo creo que ahora mismo lo importante es que hay varias iniciativas y sobre todo lo importante es que existan esas iniciativas porque no se sabe a ciencia cierta cuáles van a dar mejores resultados. Por eso existen los ensayos clínicos, pasan por distintas fases, ya están en fase 3 algunas de ellas. Y bueno, ¿cuáles nos ofrecerían más confianza? Aquellas que desarrollan anticuerpos que evitan la interacción del virus con los receptores AC2, porque es el efecto más patogénico que ofrece el virus. Y en principio estas serían las que nos ofrecerían mayor fiabilidad. Pero eso no lo podemos afirmar al 100%. Tampoco sabemos si vamos a tener que vacunar una vez o vamos a tener que vacunar varias veces. Pero aquí es importante, si me permites, Eli, concienciar a la población. Ojo, tendremos la vacuna del coronavirus, la tendremos, pero tenemos una vacuna ahora, que es la vacuna de la gripe, y esto ocurre todos los años. Hay una llamada para las poblaciones de riesgo, incluidos los sanitarios, para vacunarnos frente a la gripe. Yo creo que este año, o la próxima ola que tengamos de gripe, va a ser fundamental el vacunarlos frente a la gripe, aquellos individuos, yo me considero un individuo de riesgo, puesto que estoy dentro de la población sanitaria, el vacunarnos. Y muchas veces no llegamos a los porcentajes que serían deseables. Aquí hay que llegar a ese valor, que sería pues prácticamente el 70, el 80% de las vacunaciones, para poder discriminar en el caso de que tengamos un pico nuevamente del coronavirus,
lo que es una gripe,
lo que es la patología infecciosa.
Coronavirus. Creo que también hay una vacuna de la neumonía, ¿o estoy equivocada?
Hay una vacuna que es frente a Streptococcus pneumoniae. Esto es una bacteria que produce neumonía. Hay distintas estrategias para la vacunación, dependiendo si son los niños o son las personas mayores. Y también eso es importante, el poder establecer esas estrategias, puesto que nos pueden diferenciar lo que es la presentación. Ojo, también hemos visto que la presentación de esa neumonía bilateral es muy agresiva en el caso del coronavirus y era en el tiempo del pico, donde teníamos detecciones casi del 85% de los pacientes que acudían a las urgencias tenían coronavirus, eran unas imágenes radiológicas muy claras que se asociaban precisamente con el coronavirus.
Hay gente, y yo lo veo en la calle, que le está quitando mucha importancia a lo que tenemos encima y lo seguimos teniendo encima. ¿Siguen ustedes recibiendo, me imagino, PCR positivos?
Seguimos teniendo. Afortunadamente han bajado muchísimos. Incluso puedo decir que en nuestro hospital hay días que no tenemos ninguna positiva. No suele ser lo habitual. Podemos tener 1, 2, 3 casos habitualmente diarios. Y estos casos son importantes. Yo creo que no hay que bajar la guardia. Es decir, los que hemos vivido, y me permito decirlo en primera línea, lo tenemos que recordar continuamente. Las imágenes que veíamos de los pacientes que acudían a urgencias, el deterioro que podían tener los pacientes que estaban en las unidades de cuidados intensivos, las personas que desgraciadamente fallecían, esa imagen que tenemos, yo creo que eso hay que recordarlo y reforzarlo. No es un problema que nos lo hayamos quitado de encima todavía.
Le preguntaba yo hace un ratito al doctor Díaz Izquierdo cómo le surgió la vocación por la medicina y él me decía, pues no lo sé, porque en mi familia no hay médicos, pero yo desde pequeño he tenido esa vocación. ¿A usted cómo se le ocurrió dedicarse a estudiar esos bichitos tan pequeños y a veces tan malos que son los microbios, bacterias,
bueno, yo soy,
virus?
Yo soy microbiólogo de profesión. Yo estudié farmacia inicialmente, el acceso a la microbiología, inicialmente partir de farmacia, de medicina, de biológicas o de bioquímica. En mi caso era farmacia. No quería dedicarme en principio a lo que era la oficina de farmacia. Mi familia pues tradicionalmente trabajaba en esa actividad, pero a mí me gustaba más el poder trabajar en el laboratorio y dedicarme a ello. Me interesaba mucho el aspecto de los antibióticos relacionado con la farmacología y por eso elegí microbiología. En la microbiología hacemos diagnóstico, hacemos mucho consejo o explicar lo que son las pruebas. Y bueno, hay otros problemas también que dedicamos mucho tiempo, como es la mejora de la utilización de los antibióticos. Ahora nos olvidamos de las resistencias a los antibióticos, pero ojo,
cuidado,
eso lo tenemos ahí y eso quedará. Incluso si conseguimos quitarnos el coronavirus, la resistencia a antibióticos la tenemos ahí. Y bueno, es algo que nos preocupa, sobre todo por la utilización de antibióticos que ha ocurrido durante la pandemia, precisamente para evitar esas infecciones en los pacientes que podían estar ingresados en los hospitales.
El trabajo que hacen ustedes es importantísimo, porque bichitos, como digo yo, microbios, bacterias, virus, en fin, no sabemos exactamente cuántos hay en este planeta, ¿no?
Bueno, hay muchísimos. Nosotros estamos integrados, nuestro propio organismo. Se dice que el microbioma es otro órgano más, ¿no? Que nos da una salud, nos puede dar también una alteración, una enfermedad, y ahí tenemos infinidad. Nosotros cultivamos habitualmente esos microorganismos, pero ahora tenemos las herramientas también para detectarlos precisamente con estas técnicas de PCR, ¿no? Son un poquito más sofisticadas, pero podemos detectar esa gran variabilidad y estamos aprendiendo continuamente. Eso es precisamente lo que nos enamora a los microbiólogos, que podemos aprender continuamente de los microorganismos.
¿Recuerda usted la primera vez que vio, que miró por un microscopio?
Bueno, la primera vez que miré por un microscopio, si tengo que decirlo ya en mi etapa fue de estudiar, fue en la facultad, o bueno, incluso en el instituto, pues detectábamos o veíamos al microscopio. Pero yo creo que fue en la universidad cuando precisamente más nos enamoró, y luego ya es continuo una vez que uno se incorpora a la propia actividad. El microscopio, uno podría decir, bueno, pues una técnica que viene ya del siglo XVIII, en fin. No, sigue siendo una técnica útil. Una buena imagen al microscopio nos puede ayudar también a un diagnóstico microbiológico.
Supongo que para alguien apasionado de su profesión, poder ver algún día el coronavirus, digamos, con un microscopio de estos que son ya extraterrestres casi, será, en fin, algo que uno desea, ¿no?
Bueno, sí, podríamos verlo, pero ya con la detección ahora mismo yo creo que estamos poniendo el foco y estamos haciendo, yo creo, un esfuerzo y un hincapié precisamente para evitar que pueda diseminarse en esos casos, bueno, que desgraciadamente seguimos encontrándolo.
Por último, doctor, yo creo que nunca está de más y yo creo que debemos hacerlo los periodistas constantemente, pero ustedes también, los profesionales que lo hacen constantemente, hacer un llamamiento a la gente, ¿no? Seamos prudentes, usemos las mascarillas, sigamos desinfectándonos, que esto no ha pasado.
Esto no ha pasado. Yo creo que podemos aprender, aunque siempre hemos dicho que esto no es una gripe. O sea, la transmisión puede ser como una gripe, pero los efectos no son una gripe. Y precisamente por eso no podemos bajar la guardia. Lo que ocurrió en el año 2009 fue que seguimos detectando durante todo el verano. En este caso, podemos encontrarnos con esta situación. Lo que es una incógnita es lo que pasará en la próxima onda. Si vamos a tener un pico, si será tan alto, o afortunadamente podría ser detectando esos pequeños casos.
Porque ustedes no descartan en absoluto esa nueva onda en otoño.
No la descartamos, no la descartamos.
Al revés, se están ustedes preparando para ella.
Efectivamente, tenemos y hemos aprendido mucho a las detecciones. Incluso estamos tratando de poner a punto detecciones múltiples que nos pueda detectar directamente la gripe, directamente el coronavirus y directamente el virus respiratorio sincitial, que suelen confundirse y que se suelen solapar en el tiempo, al menos la gripe y el virus respiratorio sincitial, para poder catalogar el paciente y darle la mejor atención posible.
Bueno, ¿vuelve usted ahora al laboratorio?
Ahora vuelvo.
A seguir trabajando.
Muchas gracias.
Doctor Rafael Cantón, jefe de microbiología de los laboratorios del Hospital Ramón y Cajal, le agradezco mucho que haya estado con nosotros y gracias por estar ahí.
Pues muchas gracias a todos ustedes.
Un abrazo.